Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ojo con la economía. El informe que ha presentado el Banco de España en las últimas horas confirma que se está produciendo una desaceleración en la economía española. La entidad ha rebajado una décima la previsión de crecimiento para 2018, que se queda en el 2,6%. Una décima menos de crecimiento no es importante. Lo que sí es importante es la tendencia, porque para 2019 la previsión de crecimiento se rebaja al 2,2%. ¿Por qué se rebaja la previsión de crecimiento? Porque los vientos de cola que generaba la economía internacional no son ya tan buenos. Ha subido el precio del petróleo, el sector turístico no crece tanto como antes porque han vuelto nuestros tradicionales competidores. No conseguimos vender tanto como vendíamos al exterior. ¿Y la situación política cómo influye en esto? Pues aquí el Banco de España se muestra muy cauto. Claro, el Banco de España no puede criticar abiertamente al gobierno, pero el director general de Estadística, Óscar Arce, ha dicho que a nadie se le escapa que los impuestos tienen efectos distorsionadores sobre la actividad de los individuos. O sea, los responsables del Banco de España dicen, ojito con subir los impuestos, pero es que precisamente es lo que está pidiendo en este momento Podemos. Podemos reclamó ayer una subida de impuestos de 10.500 millones de euros. Subidón de impuestos, pide Podemos, cuando el Banco de España habla ya de una ralentización de la economía. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. En este momento tenemos a la ministra Delgado hablando en el Senado y a Donald Trump hablando en la sede de Naciones Unidas.
Y sobre todo eso vamos a hablar, sí, Fernando, pero comenzamos con un nuevo posible caso de violencia machista. Agentes de la Ertzaintza han localizado en una vivienda de Bilbao el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba signos de violencia. Sería el tercer caso que conocemos hoy. Recordemos que en la localidad granadina de Maracena, una mujer ha muerto apuñalada presuntamente por su expareja, y en Castellón, un hombre ha matado a sus dos hijas pequeñas y después se ha suicidado. En este último caso, sabemos que sobre este hombre habían abierto dos procedimientos en los juzgados archivados después a petición de su exmujer, tal y como comentaban algunos vecinos.
Y me dijo, dice, ¿tú te crees que lo que ha dicho, que ha ido a denunciarme y ha dicho que yo la voy a matar y voy a matar a las niñas?
Y bronca sesión de control al gobierno en el Senado, donde la bancada del Partido Popular ha lanzado gritos de dimisión a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Estamos ya en la Cámara Alta, Ricardo Rodríguez.
En efecto, Pilar, los gritos de dimisión han irrumpido de forma atronadora en el hemiciclo contra Dolores Delgado, que ha tirado del manido y tú más para defenderse de los ataques del PP. En este ambiente enrarecido se ha desarrollado la sesión de control.
El Poder Ejecutivo lo que no puede hacer es interferir en el Poder Judicial, como ustedes han hecho sistemáticamente. Y por eso han tenido que ser reprobados un ministro de Justicia, un fiscal general del Estado, de ustedes.
Señoría, guarde silencio.
Entre tanto, en pasillos, Fernando Grande Marlaska, al que su compañera de gabinete se refirió como maricón hace 9 años, ha quitado importancia a los audios de Delgado. Según el ministro del Interior, lo importante son los hechos, no las palabras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y salimos al exterior. Como te estamos contando, en la tarde de COPE, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia a esta hora un nuevo discurso ante la Asamblea General de la ONU. Siguiendo las palabras de Trump está nuestro corresponsal Juan Fierro. Buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente Trump llegaba efectivamente tarde a su cita con la Asamblea General de Naciones Unidas, rompiendo así años de protocolo que señalaban siempre a Estados Unidos como el segundo orador tras Brasil. Trump llegaba tarde y se paraba incluso para contestar algunas preguntas de la prensa. El presidente de los Estados Unidos afirmaba que quería tener una gran relación con Irán, pero que eso no iba a ocurrir ahora. Irán tiene que cambiar de sintonía, decía el presidente, para que me pueda reunir con ellos. No les va a quedar otra opción. En su discurso, el presidente afirmaba que su administración ha conseguido en 2 años más que ninguna otra administración en toda la historia de los Estados Unidos, una afirmación que hacía reír a los presentes en la Asamblea. Hoy, decía Trump, Estados Unidos es más fuerte, más seguro y más rico que hace 2 años.
Y el Papa Francisco ha denunciado a quienes miden la fuerza de su pueblo con amenazas de armamento. Lo ha hecho durante la homilía en la misa que ha presidido en el Parque de la Libertad de Tallin ante unos 10.000 fieles en un país donde solo viven 6.000 católicos. Palabras de Francisco en un momento de tensiones entre los países bálticos y Rusia.
A
veces algunos piensan que la fuerza de un pueblo se mide hoy desde otros parámetros. Hay quien habla con un tono más alto. Hay quien al gritar añade amenazas de armamento, despliegue de tropas, estrategias. Este es el que parece más firme, pero eso no es buscar la voluntad de Dios, sino acumular para imponerse desde el tener.
Y ya en los deportes, el entrenador de la Juventus justifica la ausencia de Cristiano Ronaldo en la gala de Best. Luis Munilla.
No gustó nada en la FIFA y en el mundo del fútbol en general la ausencia de Cristiano Ronaldo y Leo Messi ayer en la gala. Sobre lo de Cristiano, respuesta hoy de su técnico en la Juventus, Massimiliano Allegri.
Es stata una bella giornata. Poi siamo dispiaciuti perché
dice Allegri che ayer fue un día muy bonito, pero que tenían que preparar el partido de mañana contra el Bolonia y que lo lamentan, pero que no les encajaba el acto. En el Real Madrid, que por cierto también juega mañana en Sevilla, Isco es baja un mes tras ser operado hoy de urgencia por una apendicitis aguda. A Julen Lopetegui le han preguntado hoy por las quejas del Barcelona sobre el videoarbitraje. Ese es Allegri. Vamos a ver si podemos escuchar a Julen Lopetegui.
Lo
podemos escuchar al entrenador del Real Madrid. Bueno, en cualquier caso, ha dicho Lopetegui que el VAR viene a mejorar lo que había, que eso es evidente y que no va a entrar en las quejas de nadie. La jornada de Liga entre semanas se abre hoy con 3 partidos. A las 8, Español-Eibar. A las 9, Real Sociedad-Rayo Vallecano. Y a las 10, Atlético de Madrid-Huesca. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 por toda la cadena COPE.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 28 grados a estas horas y cielo despejado. Al final del día comenzarán a llegar algunas nubes que nos acompañarán mañana. Los termómetros bajarán mañana hasta los 29 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la 42 desde el enlace con la M30 hasta el enlace con la M40 sentido salida. Además, tráfico lento en las salidas por la 4 en Pinto, por la A5 en Alcorcón y en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la 3. En la M30 hay tráfico lento entre Vallecas y la Avenida del Mediterráneo. Y las 25 familias del poblado chabolista del Gallinero serán distribuidas en pisos y recursos compartidos de 9 distritos de la capital y contarán con una comisión que seguirá su evolución e integración en los nuevos barrios. Este martes las máquinas han comenzado a derribar las infraviviendas, empezando por el local dedicado a la iglesia y otro al bar. Una operación que durará hasta el jueves. Continúa la información con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Como nos ha contado Pilar, nuestro compañero Ricardo Rodríguez, hay una bronca en el Senado esta tarde de cuidado. Vamos a escuchar el sonido que directo que nos llega desde la Cámara Alta. En este momento estaba replicando la ministra de Defensa, pero la protagonista de la tarde ha sido la ministra Dolores Delgado, que ha comparecido mientras el PP estaba gritando dimisión, dimisión. Escuchamos ahora al presidente del Senado, Pío García Escudero.
Jordi Navarrete, tiene la palabra su señoría.
Sí, gracias, señor presidente. Ministra, según la RAE, maltratar es tratar mal a alguien de palabra.
Bueno, parece que
de...
se han tranquilizado poquito, de momento, los aires en el Senado, pero hay que tener en cuenta que está pendiente el asunto de la reprobación. Es ese sonido que nos llega desde el Senado.
Pendientes del Senado, pendientes también de la comparecencia en las Naciones Unidas de Donald Trump. De todo eso hablamos aquí, hablaremos en la tarde. Pero mira, ahora te pedimos un poco de imaginación, ¿no? Imagínate que vives en un piso desde hace años, ¿eh? Puede ser tu casa en propiedad o puede ser alquilada. De repente, en pocos meses, empiezan a irse los vecinos de toda la vida y los pisos de alrededor, el de arriba, el de al lado, se empiezan a convertir en pisos turísticos. Tu edificio, de repente, pues que se ha convertido en un hotel. Bueno, pues esa situación la viven a diario muchas personas que habitan en los centros de las principales ciudades españolas. Por este motivo, hoy la secretaria de Estado de Turismo ha iniciado conversaciones con las diferentes regiones y representantes del sector turístico. El Gobierno tiene previsto modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal para abordar el auge de las viviendas de uso turístico o vacacional. Susana Moneo ha estado siguiendo esta reunión. Hola, buenas tardes, Pilar y Fernando. Lo que ha ocurrido es que el gobierno toma cartas en el asunto y va a facilitar que los vecinos impidan que se instalen pisos turísticos en su edificio. ¿Hasta ahora qué ocurría? Pues era necesaria una mayoría absoluta, que en la práctica no se podía impedir porque el propietario del piso naturalmente votaba porque sí, porque se instalara ese piso turístico. Pues ahora lo que se va a pedir es mayoría simple, 3/5. Además, estos pisos tendrán que estar inscritos en un registro único nacional que estará vinculado a Hacienda y a Interior. Lo contaba Isabel Oliver, que es la secretaria de Estado de Turismo.
Con la idea de dar seguridad jurídica, tanto a la persona que alquila como a la que quiere alquilar, porque hemos visto que había problemas, que personas estaban alquilando una casa que no podían alquilar porque no era suya.
Se quiere también diferenciar con los alquileres de temporada, para los que se fijaría en principio un límite de 45 días al año. Son propuestas que se están debatiendo todavía, porque las reuniones continúan esta tarde. Gracias, Susana.
Sí. Gracias, Susana. Claro, Pilar, aquí yo me parece que el problema es de convivencia, ¿no? Porque habrá vecinos que querrán alquilar los pisos, bueno, porque lo compraron a lo mejor para eso, con ese propósito. Y quien sienta que, bueno, ese tránsito de gente que cambia, que no siempre es lo mismo.
Una cosa es que alquilen uno, dos, tres o cuatro pisos de tu ya. edificio, y otra cosa es que ya seas el único vecino, que ya casi está pasando,
claro.
Digamos que con tu vivienda habitual, y el resto sean ya pisos turísticos.
Claro, lo que pasa es que, o sea, aquí hay dos partes o dos
totalmente.
Que comprender. Es decir, una cosa es un alquiler normal, otro es un alquiler turístico que va cambiando la persona. Claro, el que alquila también puede decir, oye, bueno, es que yo este piso lo he comprado para hacerlo de alquiler turístico en una plataforma, de, por ejemplo, como la de Airbnb. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Saturnino Vera, que es presidente de las asociaciones de vecinos de Cábala Latina. El barrio Cábala Latina es uno de los barrios, para quien no conozca bien Madrid, es uno de los barrios, digamos, más turísticos. La Cava Baja, la Latina, bueno, pues es uno de los sitios donde la gente quiere alojarse, en vez de alojarse en un hotel, quiere alojarse en un edificio turístico. Saturnino, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el problema que tienen ustedes en su comunidad de vecinos?
Pues a ver, nosotros el problema que tenemos es el que tendría cualquier otra comunidad, que de pronto le entren, le salgan y no sepas quién es el que está entrando y saliendo. Yo, para que nos pongamos una idea, porque quizá ponernos el ejemplo, en el distrito centro parece que como es turístico, como es céntrico, tenemos que aguantar cualquier cosa. Imagínense, por ejemplo, en Mirasierra, en un sitio que es claramente residencial, que tiene una piscina común y que de pronto alguien alquila el piso. Y cogemos, y estos que han alquilado el piso se bajan a la piscina, hacen un botellón en la piscina, en las zonas comunes y demás. Eso es lo que nosotros vivimos a diario en nuestras zonas comunes. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué en el distrito centro se está haciendo? Porque evidentemente estamos dentro, cerca de las zonas culturales, dentro de lo que son los museos. Es una zona muy visitable y que recomendamos nosotros como vecinos que venga todo el mundo, pero lo que pedimos es respeto y lo que pedimos es que haya una proporcionalidad. Quiere decir, ser céntrico, ser turístico no quiere decir que no sea residencial.
Saturnino, ponnos un ejemplo, no sé si donde tú mismo vives o alguno de tus vecinos o de la que pertenezcan también a vuestra asociación.
Mira,
ponnos un ejemplo de una finca.
Te voy a poner un ejemplo donde vive gente que en principio llamamos importante, alguno incluso cercano a Casa Real. Entonces, en este caso es un edificio que fue un antiguo palacio, que está justo en la zona centro, muy cerquita de Bailén, y que resulta que alguien ha cogido tres bajos, los ha unido, esos están unidos por un patio, esta casa tiene tres patios, y uno de los patios se ha hecho del patio que es común, se ha hecho con ese patio, y ahora mismo lo alquila el patio sin ser suyo, lo está alquilando para rodaje cinematográfico. Pasan por el portal, están pasando cámaras, grúas y todo lo que quiere para que rueden en ese espacio. Lo utilizan como terraza, también lo alquila como terrazas para los pisos, ese espacio digamos que es común, que es un patio vecinal, lo está alquilando para que pongan una terracita, unas mesas, se pongan allí, se tomen los vinos o algo más que los vinos. Realmente son tres viviendas que nadie hacía uso del patio, el único uso que se hacía era de paso. Este se apropia de tal forma que cuando llega la administración, que ya le está diciendo que eso no es legal y que lo está haciendo de forma ilegal y que eso es una actividad económica y no lo tiene que declarar como actividad económica, entonces pasarán años y mientras tanto la molestia de los vecinos puede provocar incluso que muchos vecinos de ahí se vayan. O sea, realmente los vecinos del centro no se van porque quieran, sino por muchas veces porque nos están expulsando. Nos están expulsando por una actividad bestial de lo que es hostelería, por ruido, molestias, falta de aparcamiento, falta de equipamiento. Incluso en La Latina, por ejemplo, se nos tiró el polideportivo y ahora no tenemos polideportivo. Y tampoco este gobierno de ahora ha sido capaz de hacerlo.
Bueno, pero eso ya estamos hablando de otras cosas, no, que también son importantes, pero no de los pisos turísticos.
La vivienda uso turístico, al final lo que hace es, evidentemente, ya cuando ya estás cansado, ¿qué es lo que hace? Pues al final o vendes la casa o la alquilas o haces lo que sea,
ya.
Lo cual provoca más problemas a los vecinos que seguimos estando y que queremos nuestro barrio, que nos gusta nuestro barrio. Bueno,
proporcionalidad es lo que pedís, entonces.
Saturnino.
Exactamente, ni más ni menos.
Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Usted,
buenas tardes.
Gracias. Bueno, nos acompaña también Fernando Daniel Los Cercales, que es abogado experto en propiedad horizontal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Daniel. Buenas tardes.
Y que además creo que algo tiene que ver también con este nuevo proyecto del que estamos hablando. Para modificar esta ley de arrendamientos urbanos.
Bien, lo primero que tengo que decir, primero gracias a la COPE por aceptar que venga aquí a explicar.
Somos nosotros los que estamos encantados porque tenemos muchas preguntas, Daniel. A ver si nos responde.
Las preguntas, pero es posible que no te pueda contestar.
¿Por qué?
Porque nadie sabe lo que es un apartamento turístico.
Ajá.
Nadie lo sabe.
¿Cómo es que decir, nadie lo sabe?
No lo sabe. Aparte que en España hay un problema que es que cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento
sí.
tiene su normativa específica. Y entonces hay un lío. Yo he sido afortunadamente invitado en los colegios de abogados de las capitales más turísticas, Canarias,
sí.
Baleares, etcétera, etcétera, y el despiste es absoluto.
Bueno, pues vamos a ver, Daniel, vamos a ver.
Y lo que ha dicho, perdona,
sí.
y lo que ha dicho esta persona que ha llamado sí. sobre los locales comerciales, eso no tiene nada que ver con el turismo.
Ya, exacto. Vamos con los apartamentos turísticos. Sí. Vamos a ver. Yo tengo un apartamento en propiedad, o un piso en propiedad. Decido ponerlo en una plataforma digital, de tal manera que lo ofrezco. Pues usted por un fin de semana va a pagar 100 euros, lo alquilo. Los vecinos, mis vecinos, mis convecinos, ¿pueden decir algo sobre...?
Depende, vamos a ver.
A ver.
Es que, por eso digo, nadie sabe exactamente...
Sí, no hay una definición jurídica de apartamento turístico.
Vamos a ver. O sea, yo diría, como principio, que sin servicios no es un apartamento turístico. Sin servicios.
¿Qué quiere decir sin servicios?
Pues que te cambien la ropa, que te... cualquier cosa de estas o que tengas. No es un apartamento turístico.
Ya.
Porque la ley de arrendamientos urbanos, que es una ley estatal,
sí.
o sea, que acude para toda España, establece la posibilidad de arrendamiento de temporada...
Sí.
Y pone vacacional o de cualquier otra. Es decir, que no hay ningún problema, es que siempre que no preste servicios...
O sea, vamos a ver, si nadie va a hacer la cama, si nadie va a limpiar el baño, si nadie va a cambiar las toallas...
Bueno, o otras instalaciones que la correspondiente ayuntamiento determine.
Ya, o sea, pero si nadie va a hacer servicios, en realidad yo puedo hacer lo que quiera con ese apartamento.
Pues haz lo que quieras.
Ya.
Bueno, pues haz lo que quieras. O sea, tú lo puedes arrendar. Es que, vuelvo a repetir, es la ley estatal, es el artículo 3.2 de la ley de arrendamientos urbanos, que además se remite ahí en un artículo 5.e, para los que quieran estudiar, habla de arrendamientos turísticos que, he dicho lo de servicios, he añadido una cosa más, que tú antes lo has dicho, que se arrienden por plataformas turísticas.
Ajá.
O sea, es decir, si en una plataforma turística alemana
sí.
viene a pisos turísticos en Madrid o en Alicante, donde sea, entonces hay que suponer que estamos hablando de apartamentos turísticos. Entonces tú mismo te calificas como arrendamiento turístico. Pero si tú pones el anuncio que arriendas tu apartamento en la playa o uh-huh. tu piso en Madrid, en la zona baja o donde sea, esto dices que arriendas tu piso por una semana, eso no es un arrendamiento turístico, yeah. en absoluto.
Pero en cualquier caso, independientemente de la denominación, aquí el problema viene porque en algunas fincas, en algunos edificios,
sí.
claro, porque si tú ese apartamento lo alquilas no por un año, no por dos meses, sino por semanas, y hay un trasiego continuo en varios pisos que son tus vecinos, ahí viene el conflicto, ¿no?
Perdona una cosa, yo no estoy hablando de que haya o no conflicto. Lo cierto es que la ley lo permite.
La ley lo permite.
La ley lo permite. Y entonces que la ley, y vuelvo a repetir, es el artículo 3.2 de la ley de arrendamientos urbanos.
Y entonces, la comunidad de vecinos no puede llegar a un acuerdo diciendo, se prohíbe en esta comunidad de vecinos alquilar en Airbnb el apartamento.
Pero es que cada uno enfoca el tema como le gusta. Vamos a ver, la ley de propiedad horizontal actual que ahora hablaremos, si quieres, de los cambios que están previstos en una ley y en otra, estos efectos, La ley de propiedad horizontal actual establece que aquello que no esté prohibido en los estatutos,
sí,
se necesita la unanimidad para prohibirlo. Y esa reforma, perdón, es mía. O sea, y lo digo porque, olvidándonos los apartamentos turísticos, también la comunidad, si fuera por mayoría, podía prohibir que se instalaran despachos profesionales.
Ajá.
No sé si me comprende.
Sí, 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 sí.
Entonces, ahora mismo, para modificar el estatuto, hace falta la unanimidad.
Ya.
Entonces, en Cataluña, perdón que termino con esto, en Cataluña la ley especial determina 4/5 partes. Pero la jurisprudencia ya catalana, absolutamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y todos, han dicho que ese acuerdo, en el supuesto que se produzca, nunca tendrá efectos retroactivos.
Ya, pero entonces, ¿no hay ninguna prohibición explícita de arrendar como apartamento
normal?
Normal, por un periodo corto, pero con esta modificación de la ley de propiedad horizontal, sí. Una 3/5 partes de los vecinos.
Si se aprueba.
Dicen, en esta comunidad está prohibido hacer eso. Queda prohibido.
Sí, pero yo he hablado esta mañana con personal importante en este sentido del Congreso y la cosa no está clara que va a salir adelante. ¿Eh?
Ya.
Porque claro, eso, vuelvo a repetir,
oponen
apartamentos turísticos concretamente
en la web,
porque si solo ponen que se podrá prohibir lo que quiera, yo me veo en la calle que soy un abogado.
Ya.
Porque no, también pueden prohibir que sea. Pero de todas maneras, yo quiero, es decir, yo soy un poco ya mayor y no voy de juerga. Bueno, voy de juerga, vamos a ver.
Lo justo.
Pero olvidándonos de que sea apartamento turístico, de temporada o lo que sea,
sí,
desgraciadamente, hoy día la juventud, o afortunadamente, no lo sé, es decir, van y hacen ruido.
Yeah.
No sé si me comprende. Pero sí, no sí, solamente los arrendatarios, sino la misma propiedad. Todo esto que decía esta persona, decir que un arrendatario baja a la piscina con un botellón, eso lo hace cualquier propietario, sí, también. Sí. O sea, es decir, lo que no puede diferenciar entre el derecho de propiedad que todo el mundo tenemos,
sí,
es decir, que yo, propietario, pueda bajar un botellón y el que le ha arrendado mi casa, yeah, yo no. Además, quiero, y con esto, aparte de las preguntas que hay, en España se está hablando siempre de los arrendamientos como si fueran siempre los bancos.
Yeah.
El 82%
son
personas normales.
Sí, sí. Que tienen, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es verdad, Dani, es que se establecen conflictos y eso es así.
Dani, en todo caso, lo que tenemos que estar es muy pendientes de cómo queda la ley,
sí,
cómo queda el articulado,
si es que
por lo que
adelante
nos está diciendo.
Pero yo voy a decir, si sale la ley, yo te puedo decir cómo está más o menos.
Si sale adelante, bueno, en ese momento, pues le vamos a tener que volver a invitar para,
claro,
ver,
vale,
en,
Daniel,
qué queda.
Quedamos a que la ley se apruebe, a cuál es la redacción
y cómo
del artículo,
cambia la cosa.
Y volveremos a preguntar.
Bueno, vuelvo a repetir.
Daniel, los cercales.
Termino una cosa, ¿eh? O sea, es decir, no sé si la ley se va a aprobar, depende de cómo, sí, están las cosas. Hoy, ¿qué es lo que nos importa?
Sí.
Hoy, ¿qué es lo que nos importa? Un propietario, siempre que no dé servicios y siempre que no lo alquile por plataforma turística,
sí,
puede arrendar su piso tranquilamente. Y si la comunidad cree que hace unos follones tremendos,
sí,
que también los puede hacer el propietario,
sí,
tiene una facultad que la ley establece para que el juez prohíba esa actividad.
Pues dicho queda,
gracias,
y aclaradísimo queda.
Buenas,
Daniel,
tardes,
gracias por estar con nosotros.
Claro.
Nos vamos hasta Nueva York porque ha terminado la comparecencia de Donald Trump. Donald Trump, que ha prometido más sanciones contra Teherán, que ha defendido su decisión de reconocer a Jerusalén. Vamos a ver qué detalles nos da de esa comparecencia nuestro corresponsal. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo ha ido la intervención de Donald Trump en la Asamblea de Naciones Unidas?
Bueno, lo primero quizás que habría que decir es que Donald Trump ha llegado tarde.
Mira qué bien.
Ha llegado tarde.
En su línea.
Yo creo que es la primera vez que se rompe el protocolo en Naciones Unidas, en la apertura de una asamblea general. Por tradición, las asambleas generales de Naciones Unidas comienzan con un discurso del secretario general, después habla, en este caso, la presidenta de la asamblea, de esta 73 asamblea, y luego es Brasil, siempre es Brasil el primer país que interviene en la asamblea, y después es Estados Unidos porque es el país anfitrión. Pero Trump no estaba en la sede de Naciones Unidas cuando le tocaba hablar. Ha llegado tarde y además de llegar tarde, antes de entrar en la sala, se ha entretenido a hablar con miembros de la prensa, fundamentalmente de la prensa americana, que le han preguntado sobre temas de política exterior, como es el tema de Irán o como es el tema de Venezuela, pero también por los notables problemas internos que tiene ahora mismo el gobierno de Donald Trump, con un secretario de justicia, vicesecretario de justicia, con bastantes problemas que puede dimitir, con una confirmación de un juez en el Tribunal Supremo que está teniendo muchísimos más problemas de los esperados, y que bueno, que la presidenta, como os digo, de la Asamblea ha tenido que decir, bueno, pues vamos a saltarnos el turno de los Estados Unidos, que hable el presidente de Ecuador, que era el tercer país en la lista, y así le damos tiempo al presidente Trump. Y bueno, y luego Trump no ha defraudado en su discurso, aunque parecía al principio más un discurso de campaña electoral en los Estados Unidos que no un discurso ante una Asamblea General de Naciones Unidas, porque ha empezado diciendo que en los dos años de su administración había logrado más que cualquier otra administración en toda la historia de los Estados Unidos, lo que ha provocado las risas de los asistentes, y que Trump parara en ese momento su discurso para afirmar, bueno, la verdad es que no me esperaba esta respuesta de ustedes después de esa afirmación que acabo de realizar. Como te digo, su discurso al principio parecía una cuestión más de política interior que de política exterior. Decía que Estados Unidos ahora mismo es un país mucho más fuerte, mucho más seguro, y sobre todo decía mucho más rico que hace dos años. Esas son las referencias, digamos, a la política interior de los Estados Unidos, y luego ha habido efectivamente referencias al exterior. Por ejemplo, ha anunciado más sanciones, nuevas sanciones contra el régimen de Maduro. Ha dicho también el presidente de los Estados Unidos que su gobierno va a recortar la asistencia exterior, porque dice el presidente, dice Trump, que nosotros, por Estados Unidos, le damos a todo el mundo, pero nadie nos da a nosotros. Y lo ha concretado, por ejemplo, en el tema de la financiación de las labores de Naciones Unidas de mantenimiento de la paz. Se dice que Estados Unidos a partir de ahora solo va a pagar el 25% de esas operaciones. Y luego terminaba el discurso en contra de lo que se está escuchando aquí en esta Asamblea General de Naciones Unidas a favor del multilateralismo y de trabajar todos unidos y de seguir una senda común. Pues hablaba el presidente de los Estados Unidos de otras cosas. Decía que había que proteger la soberanía y la independencia de cada país, sobre todo, y que una vez que se defienda esa soberanía y esa independencia, es cuando se podrían encontrar nuevos caminos para la cooperación. Decía que juntos, decía el presidente Trump, juntos debemos escoger un futuro de patriotismo, prosperidad y orgullo, y escoger paz y libertad sobre dominación y derrota. Este es el resumen a vuela pluma de este discurso que, como os digo, acaba de terminar ahora mismo del presidente Trump ante esta 73 Asamblea General de Naciones Unidas.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Pues, Pilar, yo creo que la clave la ha dado Juan en un momento diciendo era un discurso electoral. Está pensando en, le importa un pito la comunidad internacional, lo que le importa es ganar las que los republicanos ganen en las elecciones de noviembre.
Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal, Pilar?
Fernando. Venga, vamos directos a Línea Directa, precisamente.
Y precisamente Línea Directa, que está pensando es en los autónomos, porque si usas tu furgoneta para el trabajo, sube el volumen, que voy a decirte algo muy interesante de Línea Directa. Y es que te alegrará saber que puedes conseguir con Línea Directa un gran seguro con gestor personalizado, coche de sustitución por avería, entre otras muchas ventajas. Pero eso sí, a lo Línea Directa, es decir, pagando un precio increíble. Además, si aseguras ahora tu furgoneta con Línea Directa, tienes hasta un 15% de descuento. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones. Mira que una musiquilla. En LíneaDirecta.com, Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Y los oyentes también están hablando del problema de los pisos turísticos, porque para algunos sí lo es, ¿no, Rosa? ¿O qué dicen?
Pues fíjate, Antonio nos llamaba, un oyente de Málaga, dice que vive en un bloque en el centro de la ciudad, es dueño además del edificio, arriba hay varios apartamentos turísticos y que los daños que ocasionan son enormes en todos los sentidos. Eso es lo que decía Antonio. También Ana María dice, yo daré mi voto a quien acabe con los pisos turísticos en las comunidades de vecinos. Poder dormir y estar tranquilo en tu casa es una de las cosas más importantes para el ser humano. Las historias de turistas majísimos que no molestan nada son cuentos chinos.
Vaya.
Y también se quejan de que el gobierno pase ahora el muerto a las comunidades. Dicen, como hay poco lío en las juntas de vecinos, como para añadir otro problema.
Claro. Un problema. De todas maneras, sí. Bueno, a quien está molesto, después de haber hecho la consulta con el abogado que nos ha visitado, Daniel Los Cercales, no es tan fácil solucionar el problema, ¿eh? Porque yo la conclusión que he sacado, no sé, Pilar, tú, es que quien tiene un piso lo puede alquilar, que con quitarle el nombre del turístico, mientras no haya alguien que vaya allí a hacer la cama y a cambiar las toallas, bueno, uh-huh, es un alquiler y que hace falta, en un caso, unanimidad, y ahora parece que la van a cambiar a tres quintos, pero como decía un oyente, para que en una comunidad de vecinos haya una mayoría amplia en prohibir los pisos, el alquiler de pisos de apartamentos turísticos, es complicado.
Sí, muy complicado. Oye, complicado a veces es sacarse el carné de conducir. Sobre estas historias estamos hablando esta tarde aquí en COPE. ¿Qué dicen los oyentes?
A ver, dos anécdotas. Aprobé a la cuarta vez y el que venía detrás, que hizo un examen perfecto, aparcó el coche en cuesta, se le olvidó poner el freno de mano. Claro, al poner punto muerto el coche para abajo y el examinador flipando en Colombia.
No puede ser.
Después de estar aprobado,
¿Qué dices?
Pues menos mal que no le aprobaron, menos mal que se dieron cuenta.
Vaya descuido.
Ya ves tú, otro. La primera vez que me presenté, dice, me metí sin querer en un área de servicio, me suspendieron en la gasolinera que estaba al lado de un Burger King, así que por lo menos me comí un Whopper. Un oyente que dice que es un tipo así de constitución fuerte, que después de terminar el examen con todos sus nervios, dejó el coche aparcado en batería, echó el freno de mano, no controló sus fuerzas y aquello no hubo forma de quitarlo. Ni el profesor ni el examinador pueden quitar el freno de mano.
Porque descargó toda la tensión que llevaba encima. Tiró del freno y dijo, aquí se queda esto, se ha acabado, hemos conseguido el carnet y punto.
Bueno, ¿más anécdota? ¿Alguna anécdota más en el 607-150602?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo, de Sevilla. Soy profesor de autoescuela y respecto al tema que estoy hablando, me pasaron dos cosas muy curiosas.
A ver.
Las cuento rápido. Una fue una chica que justo cuando iba a empezar el examen, se sentó en el coche y le dijo al examinador que se colocara los espejos, el asiento, firmó el examen y le dijo el examinador, cuando usted pueda salimos despacito. Y la muchacha, esto sí, muy despacito, se quitó el cinturón, abrió la puerta del coche y muy, muy despacio se bajó del coche. Y otro caso fue con otra alumna que en una glorieta le dije, vamos a seguir de frente y literalmente la cogió por lo alto de la
glorieta. ¡No, pues!
Esperando que venga la grúa a sacarlo.
Es que, de verdad,
de frente, encima de la glorieta.
Ahí estamos.
Las órdenes en el examen tienen que ser muy precisas, pero porque los nervios te juegan muy malas pasadas.
No, pero y este de vamos a salir despacito y sale, o sea, es que se suma a la otra anécdota de se llama y sale y vuelve, claro, y llama a la puerta porque estás entregado, estás escuchando las órdenes que da el examinador,
nervios, de verdad, con muchos nervios. Bueno, puedes dejar,
seguimos de recto y se plantó encima la glorieta.
Los mensajes los puedes dejar en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o enviarnos tus mensajes de voz al 607-150602. Ya llegan los sucesos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues te vamos a contar la historia de una de las detenciones que más satisfacción ha provocado en la Comisaría General de Información. Tanto y hasta tal punto que la captura del asesino hizo llorar a algunos agentes. Y la fecha seguro que jamás la van a olvidar. Ocurrió el 22 de febrero del año pasado. Y los agentes implicados se encontraban en una macabra cuenta atrás porque faltaba menos de un mes para que prescribiera el asesinato del que este hombre era culpable. Te hablo de la muerte de la primera mujer policía a la que ejecutó ETA, la inspectora María Josefa García Sánchez. Bien, pues ese 22 de febrero, policías de esa comisaría central, con la ayuda de sus colegas mexicanos, le pusieron las esposas en el estado de Guanajuato al etarra Ángel Tellería. Llevaba 30 años huido de España. A María Josefa, que tenía 23 años y llevaba 16 días en la Brigada Central de Información de San Sebastián, la asesinaron el 15 de junio de 1981, cuando ella y sus compañeros encontraron el piso franco de Zarautz, en el que Tellería se encontraba con otros dos miembros de la banda terrorista, Dienteputo y Chapela. Tellería huyó a México en 1987 después de que los GAL mataran a Chapela. escapó con su mujer y sus dos hijos y pronto cambió de vida, pero la policía nunca dejó de perseguirlo.
Este verano, finalmente, y gracias a esa detención in extremis, Tellería pudo ser juzgado por aquel asesinato. La sentencia, 42 años de cárcel. Hay más de 300 asesinatos de ETA que permanecen sin resolver, que no tienen autor material identificado. El de María Josefa, que era el número 14 de la lista, ha dejado por fin de ser uno de ellos.
Saludamos ya en este punto a Cruz Morcillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Buenas tardes. Hola, Pablo Muñoz.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Entramos con vosotros en este mundo de los sucesos hoy con esta historia. Y además tenemos con nosotros, es un lujo poder contar aquí en el estudio con dos de los policías que precisamente persiguieron a Tellería sobre el terreno entre octubre de 2016 y febrero de 2017. Son Cigor, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Oller, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo pudisteis descubrir que estaba en México y dónde estaba en México, además, oculto?
Bueno, la verdad que fue ha sido una investigación larga. La verdad que contábamos con los datos que teníamos de todos estos años, donde la comisaría general ha estado implicada en este caso. Y bueno, pues a raíz de la investigación del colectivo, que sabemos que estos miembros de ETA pues suelen contar con el apoyo del colectivo, sobre todo en aquellos países, pues bueno, enfocamos la investigación en ese sentido, ¿no?
¿Hay muchos etarras en México, Venezuela, Latinoamérica con causas pendientes con la justicia?
No, ahora mismo en la actualidad quedan algunos, pero no son muy numerosos. Cada vez hay menos. Bien por distintas fórmulas, unos porque han prescrito los delitos en muchos de los casos, son muchísimos años lo que llevan fuera, y en otros de los casos pues han sido detenidos, entonces ya el colectivo son poquitos los que quedan.
Cigor ha ido a la respuesta concreta, pero Cigor y Oyer, empezáis en 2012 en la Comisaría General de Información. Hay un cambio de criterio porque ETA ya ha dejado de matar, porque claro, antes teníais que estar centrado en los atentados, en los comandos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en 2012? Que sería un poco el principio de la historia. ¿Por qué se va a buscar? Porque la gente se preguntará, ¿por qué se va a buscar a un etarra en México? Ese es el principio de la historia. ¿Qué pasa en 2012?
Bueno, todo apunta, hay un cambio de estrategia en la Comisaría General con respecto a partir de la tregua, ¿no? A partir de la tregua, pues los jefes de la Comisaría General se decide como estrategia, bueno, vamos a ir a buscar a esos huidos, a esa gente con reclamaciones pendientes, con asuntos sin resolver. Entonces se dedican recursos, se dedican medios a ese tema. Entonces, pues un grupo de funcionarios de allí pues nos dedicamos a enfocar, a hacer un análisis de dónde están, de cuáles pueden ser detenidos, cuáles pueden ser puestos a disposición judicial, porque evidentemente hay unos que por causas pues pueden haber prescrito, pueden haber...
¿Pero por qué es a partir de la tregua cuando se decide hacer esto?
Sí, es obvio, cuando se produce la tregua, lógicamente la organización, pues a los comandos operativos que tenía en el interior, y los legales y los ilegales, pues los paraliza. Entonces dejan de cometer atentados, dejan de funcionar y digamos que se mantienen en un modo de status quo. Entonces en ese momento se empiezan no es que antes no se hubieran destinado recursos, siempre sí. Destinamos recursos a estos huidos que tenían causas con la justicia, pero lógicamente lo imperante eran los comandos porque estaban poniendo bombas y había asesinatos, claro. Y lógicamente nosotros como Comisaría General lo principal es salvar vidas. Entonces a partir de entonces digamos que esos recursos que no podíamos, que siempre había habido pero no en una enorme cantidad, se empiezan a destinar. Entonces se deciden los jefes, como bien ha dicho Cigor, deciden cambiar la línea estratégica y entonces pasamos a hacer una metodología de como un grupo de fugitivos, de policía judicial, digamos, ¿no? Entonces,
A buscarlos.
Entonces empezamos por todo el mundo, se hace un análisis estratégico y concienzudo, pues, lógicamente, para saber dónde pueden estar, qué causas pendientes, cuál pueden ser más viables en países que es más fácil la extradición que otros, porque eso tampoco se puede obviar. Entonces, a partir de ahí, pues es cuando ya se empieza a trabajar con más ahínco, aunque no se había dejado, como bien he dicho, nunca se dejó de hacer, pero no los mismos recursos no se podían destinar. En aquel momento, digamos que con esa tregua que nos permitió ETA, sí que pudimos destinar muchos recursos a buscar a todos estos huidos de la justicia y que, lógicamente, pagarán por sus crímenes.
Cuando volvemos al caso de Tellería, ¿cuándo encontráis esa línea buena
que decís ahora creemos que esta vez sí, que esta vez podemos llegar hasta él, y además con el tiempo que se quedaba muy corto porque los delitos iban a prescribir inmediatamente, prácticamente en semanas?
Sí, lo primero, la primera, bueno, se había estado trabajando siempre, pero una línea buena es precisamente tuvimos también esa suerte. En el año 2012 llevábamos un año trabajando con esto en diversos, con otras operaciones, no solamente esta, lógicamente, porque hemos tratado con mimo todas las operaciones que hemos hecho en este caso. Y en el año 2012, justo un año después, apareció un dato. Nosotros ahí llevábamos trabajando mucho, como bien dice, con el Servicio Secreto Mexicano, el CISEN, que presta una colaboración con nosotros absoluta, maravillosa. Y en ese sentido teníamos controlado al colectivo de refugiados, que son los que lógicamente en un país necesitan infraestructuras y apoyo logístico para poder plantarte allí y empezar de cero y una vida fantasma, digamos. Entonces, controlando a ese colectivo, determinadas personas que se monitorean continuamente, pues se consiguió un dato interesante en una empresa que se dedicaba a la madera. Había un antiguo militante de ETA que tenía una empresa legal completamente, pues gente que ya había prescrito los delitos y tenían empresas legales allí, y que trabajaba en la madera. Y ahí fue el primer dato que él, parece que había trabajado la madera. A partir de ahí, pues bueno, se pudo empezar a tirar de ese hilo.
¿Porque aquí se dedicaba?
Pues él era carpintero.
Ebanistería.
Carpintería, hacía todo tipo de trabajos manuales con la madera. Entonces,
pero en 30 años ha vivido todo ese tiempo, o bueno, unos pocos menos, porque antes pasó por Francia, pero casi 30, se ha dedicado a todo. Vosotros nos contasteis en un momento a Pablo y a mí, que cuando publicamos el reportaje en ABC, que había era como una sombra, porque iba cambiando de sitio en sitio, de trabajo en trabajo. ¿Cómo hizo?
Claro. Efectivamente, nosotros en 30 años, él cuando llega a México, pues evidentemente los primeros años pues actuaría como huido de la justicia y, bueno, miembro de ETA. Pero para nosotros luego nos dimos cuenta a lo largo de la investigación, no sabíamos a qué se podía dedicar. Es decir, y luego nos dimos cuenta que era para nosotros era un fantasma. Es decir, era alguien que vivía allí sin documentación, no había registros de él en ningún lado, no había nada. Entonces se dedicó, pues, luego a través de la investigación, pues, hemos sabido que se dedicaba a vigilante de seguridad, vigilaba en un centro comercial, trabajos de ebanistería, de carpintería, pero el problema que nos encontrábamos que es que no había ningún...
No tenía cuentas, no tenía alquileres, nada. No tenía nada. Era como si no existiera.
¿Y su familia? Porque huyó con la familia. ¿Ha seguido todo este tiempo viviendo allí con su familia, con su mujer, con sus hijos o no?
No, eso fueron, como hemos comentado, fueron los primeros años. Él luego, a partir de... se separa de la mujer... La mujer regresa y él ya se convierte allí en un, como siempre hemos dicho, en un fantasma para nosotros.
La investigación nos llevó a algunos sitios que eran realmente realmente peligrosos. O sea, del punto que vosotros, claro, hay que explicar que estos policías españoles iban desarmados, claro, porque no pueden trabajar armados en otros países. Contadme un poco, por favor, porque para que la gente se dé cuenta del esfuerzo que suponen este tipo de investigaciones, esas cosas que os pasaron en México, ¿no?
Sí, mira, hay Pablo, un dato demoledor, que además ustedes siendo periodistas, pues que yo creo que queda bastante claro y meridiano. En uno de los estados que estuvimos trabajando era Sinaloa, es un estado bastante complicado, tomado por el cártel de allí. Y una de las mañanas que nos levantamos a trabajar, pues lo primero que haces es ojear la prensa local. Y había un dato clarificador que era, eso era un 18 de enero, y solamente en el estado de Sinaloa había habido 100 ejecuciones. Ya no hablamos de homicidios normales y corrientes. Ejecuciones, me refiero, entregar una cabeza en una caja, en una puerta. Solamente en 18 días. Luego, hace poco miramos otro, pasando tiempo, en mayo, que eran 3 o 4 meses, ya iban por 600 en ese estado. 600 ejecutados en marzo, o sea, en mayo, o sea, en 5 meses. Pues trabajar en esas circunstancias, obviamente sin el apoyo del servicio mexicano, sería inviable para nosotros.
Y cuando por fin localizáis a Tellería, que tampoco estabais seguros, porque claro, la última foto que había de Tellería en los archivos policiales era casi un niño, vaya, no un niño, pero bueno, tenía 20 y pico, ¿no? No había fotos, no había nada. Cuando lo localizáis y pensáis que es él, ¿qué pasó?
La verdad es que hay que contar que nosotros contábamos con la presión de la prescripción. O sea, en esta operación siempre tuvimos pendiente el tema de la prescripción, porque después de 30 años faltaba un mes. De hecho, desde la Comisaría General de Información, como bien habéis dicho, en octubre, viendo que estaba el tema por prescribir, se decide que desembarquemos en México y intentemos sobre el terreno
encontrarlo.
Pues encontrarlo, efectivamente. Entonces, en un momento dado, cuando una de las líneas creíamos que era buena, tuvimos una foto de él, pero no supimos, o sea, incluso viendo la foto, teníamos la duda de que fuera él o no. Y siempre teníamos el tema de la prescripción delante. Entonces, se decidió detener, pero sin tener todas consigo.
¿Y qué reacción tuvo cuando le tuvisteis?
Pues la verdad que nos sorprendió, porque cuando se acercó el compañero mexicano, los compañeros que se mejaron, se dirigieron a él como Ángel Tellería, se dio la vuelta y dijo, sí, soy yo. Y con total naturalidad le entendió la situación, después de 30 años, cosa que no a los compañeros que estábamos allí nos sorprendió y asumió que estaba...
Lo que pasa es que él le detiene, en realidad lo detiene la policía mexicana... por un problema de estar indocumentado, de estar en situación irregular en México, ¿no? Y eso es lo que le explica, y luego ya es cuando entráis vosotros a explicarle alguna otra cosa, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, en principio el servicio mexicano allí lo que hace es identificarle y se ve que está ilegal, está irregular y tiene que proceder a la expulsión, evidentemente.
Luego ya es cuando él se entera que evidentemente claro. Que hay detrás una investigación vuestra. Y cuando ese viaje en avión, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo está reaccionando ese hombre? Después de 30 años, supongo que pensaba que ya nunca más
y con
iba
lo poco
a ser
que quedaba,
detenido,
sobre todo para que prescribiera ese crimen,
sí.
¿No?
Bien, es cierto, Pablo, además, ellos normalmente es muy anómalo que sepan exactamente los plazos de prescripción, porque normalmente ellos tienen aquí a los abogados, el colectivo de abogados de aquí en España, son los que se encargan de eso. En este caso, el que estaba desvinculado de la organización era, como hemos dicho, un fantasma. Pues ese tipo de información no le llegaba, como a muchos. No saben exactamente, pueden intuir por cuándo es, pero claro, tampoco lo saben con exactitud. Entonces ellos, esa incertidumbre siempre la tienen. Y aunque pasen años y años como él, que llevaba 30 años, ellos viven cada día que se levantan. Nos ha pasado con Itziar, y Goñi y también otros. Te reconocen que siempre, cada mañana que se levantan, saben que puede ser su día. O sea... Con eso tienen que vivir, con esa espada de Damocles encima de la cabeza viven continuamente.
Y no hemos contado la que para mí es un poco la desmitificación total de qué pasa con esta gente que huye, ¿no? Que nos la contaban ellos hace poco, ¿no? Vivían, contárnosla vosotros, vivía en un camastro, dormía en un camastro en la propia ebanistería, no tenía nada, no tenía ni un duro y prácticamente iba recogiendo colillas del suelo, Ángel Tellería. El hombre que mató a cuánta gente... No se sabe a cuántas víctimas sí. Tiene todavía a su espalda, ¿no?
Sí, tiene cosas pendientes, claro.
Sí, de hecho tiene lo que comentábamos antes. A raíz de esta detención, a ver si hay suerte también y los compañeros de la Guardia Civil pueden resolver un caso que hay pendiente también. Después de la muerte de María Josefa, unos días después, en el 81, asesinan a cuatro compañeros de la Guardia Civil en el bar Jaicea, en Zarau también. Bueno, parece ser que a lo mejor este caso ahora también puede llevar a luz.
Pero es normal que viva así un etarra que ha sido pues un asesino como él.
Normal, hay veces que sí, otras veces que no, depende. Una cosa, la situación para llegar así cruz es importante matizar, yo creo que al oyente le puede interesar, es que en el momento que ellos, como hemos dicho, necesitan un apoyo logístico y una infraestructura para trabajar allí, en el momento que él se desliga de la organización, que ya decide en un momento dado no hacer actividades orgánicas, digamos, igual que para nosotros es más complicado y se convierte en un fantasma, porque cuando ellos trabajan y hacen actividad orgánica, siempre dejan rastro. Actividad orgánica, si tú estás delinquiendo, deja rastros. Si desapareces, es cuando es complicado. Porque entonces, al desaparecer también pierde el apoyo de la organización. Con lo cual, a partir de entonces, él tiene que buscarse la vida por sus propios medios. Es mucho más difícil en un país sin apoyo prácticamente de la organización buscarse. Entonces, pues al final, no vivía en la indigencia porque tampoco... Pero vamos, vivía como podía. Un trabajo por aquí, otro trabajo por allá y claro, pues vivienda y luego encima... Para evitar ser detectado, pues tiene que evitar. No tenía nada, su nombre, absolutamente nada, ni una miseria cuenta, ni un...
Es un fantasma.
Es un fantasma, porque necesita eso para que no le cojan. Entonces, todo eso le hace vivir de esa manera, le hace vivir de una manera totalmente clandestina.
Clandestina.
Eso es.
Pero aún así, hasta allí le seguisteis, digamos, estuvisteis en México y conseguisteis esta detención que, bueno, con esta prescripción que decíais que era la espada de Damocles que tenéis encima, es decir, la verdad es que es un caso que tiene muchos aspectos interesantes y emocionantes, ¿no?, de alguna manera también.
Sí, además hay una última cosa que sí me gustaría que comentaseis, y es qué os dice, porque hay que decir que la hermana de esta inspectora que fue asesinada, es también policía. Uh-huh. Entonces hubo un acto en Canillas en el que, bueno, un poco para agradecer a los servicios de inteligencia americanos toda la ayuda que habían prestado, pero ese acto creo que fue muy especial y me gustaría que contarais qué es lo que decía la hermana, qué os decía la familia y los compañeros, que también era importante.
Sí, la verdad que nosotros, como hemos dicho antes, todas las investigaciones que hemos hecho siempre las hemos hecho con profesionales, siguiendo todas por igual. Incluso hasta el momento en el que se detiene a Tellería, hemos actuado de la misma manera con todos. Pero es cierto que cuando llegamos aquí nos damos cuenta, dentro de la Comisaría General de Información, la repercusión que tenía, que tuvo este caso para muchos compañeros, muchos comisarios, que desgraciadamente vivieron ese caso. Tuvimos la satisfacción de que nos agradecieron, como he dicho, comisarios, y en particular la hermana de María Josefa en ese acto, sí que nos manifestó, ya llegó allí, lo único que quería era conocer a los compañeros que habían hecho
esa detención. Pues digo, Roger, gracias. Gracias, Cruz. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Esta historia, la detención del etarra Ángel Tellería.